Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Los buenos días, soy Xil Arjón y ya estamos dando inicio al resumen de fin de semana de la revista informativa Martí Noticias AM para que puedan estar al día con la actualidad de Cuba. Comenzando el día lunes, invitamos a Omar López Montenegro, defensor de derechos humanos y analista político, quien nos habló sobre su participación en el pasado foro para una Cuba libre realizado en Madrid, España.
Bueno, el evento fue extraordinario por la diversidad de participantes, por la, vamos a decir, la procedencia. Habían cubanos de Cuba, cubanos de Estados Unidos, cubanos de México, cubanos de España. Los temas fueron bien abarcadores de temas raciales, temas económicos, temas sociales, temas de activismo como el mío. Yo diría un detalle singular es que el evento abrió con esta ponencia de Cuba Data. Yo creo que esto estableció un parámetro que marcó, de hecho, ¿no?, todas las discusiones en cierto sentido, esta ponencia sobre la transformación de carácter cubano. Y por cosas de la vida, no sé por qué yo me refería en mi ponencia, que también era una encerrona, terminó con mi ponencia sobre este tema, ¿no?, de la sociedad civil cubana y esta Cuba posible. ¿Cuál es esta Cuba posible, Silda? Es la Cuba que quieren los cubanos. Generalmente se impone de una forma u otra, de hecho, algunas personas que también quieren el cambio en Cuba, pero son presas de este estereotipo de que nada es posible, que no se puede cambiar, que el régimen va a estar ahí mil años. Y tal vez es el freno más importante que tenga el cambio hacia una democracia en Cuba. Pero como dice la encuesta de Cuba, esto está sucediendo, como dicen en los datos de muchas organizaciones que se dedican a contabilizar las protestas en Cuba, el Observatorio Cubano de Conflictos, está sucediendo. Entonces esa Cuba posible está ahí, y está, yo diría, en la mentalidad del empresario que quiere mejorar, pero el régimen no lo deja. No el empresario, digamos, el cuentapropista, el vendedor, porque los grandes empresarios son los del régimen, ¿no? Y está en la mentalidad de los activistas que se arriesgan por ir a la cárcel, las madres que se organizan. Yo creo que esa Cuba es real, no es una ilusión. Y a eso me refería, ¿no? ¿Cómo convertimos esto en la nueva tendencia ciudadana en Cuba?
El martes 12 de noviembre conversamos con el economista Miguel Alejandro Hayes en su habitual segmento, quien nos habló de la debacle económica del régimen cubano, la profunda crisis y la falta de soluciones reales por parte del gobierno para aliviar la situación.
Este es un tema bien largo e interesante, pero creo que hay algunas ideas breves que pueden ser útiles. La primera pudiera ser el cuál realmente es el interés de los militares cubanos específicamente, que son los que ejecutan estos planes de inversión y todo el viraje de la economía hacia el turismo. Yo creo que aquí hay que entender en primer lugar que esto no es especulación, ya esto está demostrado en las investigaciones de medios independientes. Es que la construcción de todos los hoteles deja un remanente en términos de salarios con la compañía francesa que construye esos hoteles. ¿A qué me refiero? Está registrado que los pagos a los trabajadores que hacen los hoteles son en pesos cubanos, cuando, según las normas internacionales, deberían ser pagos simplemente en divisas y en montos mucho más elevados. Esa diferencia, según las investigaciones hechas por medios independientes cubanos, parece que se queda entre el régimen y las empresas constructoras. Hablamos de miles de millones de dólares ahorrados y que recuerda el esquema empleado con la exportación de servicios médicos, sobre todo. Es decir, hay un pago entre oficial para esos trabajadores y después ellos reciben un monto infinitamente menor a la realidad. Entonces, ahí hay una primera dinámica que está garantizando un negocio para que el régimen siga invirtiendo en hoteles. Y la segunda pudiera estar asociada sobre todo al abastecimiento de los hoteles. ¿A qué me refiero? Las inversiones, una vez que están construidos, la mayoría de los hoteles son, o una parte significativa, son gestionados, sobre todo los últimos, por empresas extranjeras, grandes cadenas como Mutu, por ejemplo. La gente conoce históricamente Coiba y demás. Bueno, las de ahora son cadenas extremadamente poderosas a nivel de la industria hotelera, y a esa administración extranjera se le vende todos los productos, mercancías que necesitan. Es decir, las empresas militares importadoras están teniendo una jugosa tajada en esta dinámica de los hoteles. Un esquema de negocio que además no es muy original de Cuba, eso se puede observar en el mundo entero. Esto también hace que los militares cubanos no tengan ningún tipo de incentivo a que se realice la producción nacional, o sea, que se produzca en Cuba lo que se necesita. Es decir, ellos ganan mucho dinero abasteciendo a los hoteles que construyen ellos mismos y que ceden después en administración. Es decir, hay un negocio redondo, como vemos, independiente al desarrollo de la economía. Todo esto representa un esquema de negocio que sí es rentable para ellos. Ahora, ¿qué pasa con la economía? Bueno, en primer lugar, que tenemos esta dinámica de desincentivo a la producción nacional. Por eso el sector turístico en Cuba importa alrededor de un 90% de lo que consume, y ese dato incluso puede ser viejo. Esto hace que el turismo no sea realmente una locomotora para la economía, sino una fuente de subsistencia cada vez peor para el sector privado, que logra recircular el dinero que genera el turismo para generar importaciones y algún tipo de consumo, pero realmente no estamos ante una locomotora. Más bien Cuba no necesita ya una locomotora, necesita un sistema de líneas de tren sobre el cual circular la economía, hasta hablamos de infraestructura. Entonces la economía se destruye, pero ellos siguen teniendo un negocio rentable.
Estás escuchando Resumen Martí Noticias AM.
A mitad de semana contactamos en La Habana a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien hizo un repaso de la situación que se vive en el país en medio del desabastecimiento y el descontento popular.
El panorama es desolador en todos los sentidos posibles, en los que la desolación impacta sobre la sociedad. Desolador por la economía, desolador por la falta de servicios públicos suficientes, desolador porque la gente no siente, ni ve, ni percibe esperanza de una solución pronta, y desolador porque a su manera el gobierno reconoce su total incapacidad para resolver el problema, resolver los problemas que están afectando y que están dañando y convirtiendo a Cuba en un panorama bien triste para todos los cubanos que vivimos dentro, y por supuesto los cubanos que también viven fuera, que también lo sienten. La mayoría tiene familia al interior de Cuba. Y así vamos caminando, ¿no? Vamos sobreviviendo. La única nota interesante en todo este panorama es de que los ciudadanos cubanos ya se reafirman y se confirman como actores, como ciudadanos, como pueblo frente al Estado, frente al gobierno. Y no hay, por ningún lado, hay la intención de darle tregua a esa incapacidad del régimen por parte de la ciudadanía. Las protestas se masifican en el país, no coinciden todas y una permanentemente, tiende por país y marcan la posición que está teniendo la ciudadanía frente al gobierno. Yo creo que esto es clave y fundamental de asimilar y de entender y de comprender, porque de alguna manera está signando un país que por un lado es triste, pero por un lado muestra las energías que son necesarias para mandarle el mensaje al régimen de que esta situación es totalmente insostenible.
A pesar de esto, Miguel Díaz-Canel ha cumplido su amenaza, Manuel, de responder con mano dura a estas manifestaciones públicas de las que estamos hablando. Ellos han confirmado la imputación de cargos a varias personas en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila, que protestaron precisamente por lo que estamos hablando aquí ahora.
Así mismo. Esto es un reflejo justamente de cómo la atrofia del país funciona en la dirección más negativa. Digamos, en vez de desplegar toda la imaginación para buscar las soluciones necesarias, lo único que hace el gobierno es desplegar su músculo represivo frente a la legítima protesta ciudadana, porque, por cierto, el tema de la protesta ha sido popular, tiene un artículo que recoge los tres derechos fundamentales que tiene todo ciudadano en cualquier país que se considere medianamente democrático, que son los derechos de reunión, asociación y manifestación. Lo que ha hecho la gente es hacer uso justamente de ese derecho constitucional para expresarle y manifestarle al Estado cuál es su posición y cuáles son sus demandas y cuáles son sus intereses. Y el Estado lo que hace justamente es reprimir. E incluso se vanagloria de esa represión, porque ya no solo el enjuiciamiento, el encarcelamiento provisional de personas que no han hecho más que hacer uso pacífico de su derecho a expresarse y a protestar, sino que en vez de estimular la creación de riqueza con la propiedad privada, con los agricultores, pues celebra la acumulación de 1,7 millones de pesos para el presupuesto a través de las multas. El sector economista serio y racional podría acumular e engrosar el presupuesto nacional solo con los impuestos a la mayor productividad, estimulando la productividad. A ese nivel de irracionalidad ha llegado la maquinaria represiva, que por un lado multa a los ciudadanos y por el otro reprime a aquellos que se manifiestan.
Llegando el jueves, conversamos desde España con la periodista Luz Escobar, con quien tocamos el tema de la represión en medio de la difícil situación que viven los cubanos, la falta de libertades y la nula disposición del régimen de resolver las necesidades de los cubanos.
Sí, el panorama es desolador, sobre todo porque se han conjugado varios factores. Se ha conjugado el desastre que ha llevado al país el gobierno y el régimen durante tantos años, que sabemos que ha ido en picada desde 2018, cuando comenzó la coyuntura, después vino la pandemia, después el reordenamiento, después la rectificación del reordenamiento, en fin, lo que ha provocado ha sido una inflación, una escasez y un colapso de todo, absolutamente, del sistema de salud, de educación, de transporte, el abasto en las tiendas. Entonces todo eso se ha conjugado en los últimos días con desastres naturales que tienen que ver con dos ciclones que han pasado, Óscar y Rafael, por Oriente y Occidente, y unos terremotos también que han ocurrido en el oriente de Cuba. Entonces, imagínate ese panorama en medio de todo esto. A eso súmale el colapso del sistema eléctrico, que hay que recordar que no tiene nada que ver con el paso de estos huracanes. El colapso ocurrió antes de que pasaran estos huracanes, y fue un apagón total en toda Cuba, una desconexión total del sistema electroenergético nacional, que duró en muchos casos hasta 72 horas, en otros casos más, pero fue una cosa inédita en Cuba, nunca había pasado. Pues sí, entonces todo esto ha traído un desgaste en las personas, que lo mismo se les echa a perder la comida, que no pueden llevar a los niños a la escuela, que no pueden dormir. O sea, es una situación crítica en la que también se ha visto afectado el sistema de salud, porque sabemos perfectamente que en muchos casos los hospitales están conectados a una red diferente en las que los apagones son menos, pero al ocurrir este apagón masivo ellos también se vieron afectados y las plantas no pudieron en muchos casos resistir tantas horas funcionando. Entonces, algunas explotaron, otras colapsaron, otras sencillamente ya no pudieron seguir funcionando y se dieron situaciones difíciles. A todo esto se le suma también la represión. Esto es importante señalarlo, sí, porque el descontento que se ha manifestado en las calles a partir de esta situación, que es realmente desastrosa, así me gusta llamarlo a mí, es un desastre lo que está ocurriendo hoy en Cuba, se suma a la represión, que se traduce que cuando las personas van a las calles a protestar por la situación crítica que están viviendo, están saliendo a protestar porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no tienen gas, porque no encuentran comida, porque la poca comida que tienen se les echó a perder, el régimen responde reprimiendo. Eso es algo que está documentado y hay varios reportes de Cubalex, de Justicia 11J, que han documentado en algunos casos hasta 17 personas que han sido detenidas y bueno, hay uno de ellos en huelga de hambre porque no quiere concebir la idea de que está siendo detenido por ejercer un derecho legítimo a la manifestación pacífica. Entonces, el panorama yo creo que va a continuar. El régimen no tiene la menor forma de revertir esta situación, porque el colapso energético no tiene que ver con falta de petróleo, porque entren tres barcos de petróleo no se va a resolver el problema. El colapso del sistema de salud tampoco, ni el de la educación, ni el de la alimentación. Estamos hablando del sistema, sí, pero del sistema que impera en Cuba durante más de 60 años y que ha demostrado una total ineficiencia. Y eso es lo que ellos no quieren aceptar. Y como no van a aceptar eso, la situación se vuelve realmente complicada, se vuelve difícil y se vuelve insostenible para las personas.
Luz, y por supuesto intentando, como decimos, poner cortinas de humo, hablando solamente del turismo y de las relaciones con Rusia y cómo siguen insistiendo en que el turismo va a arreglar ese país.
¿Cómo va a arreglar el turismo ese país si el país está en los peores números del turismo? O sea, va para abajo el turismo. O sea, ellos pueden comparar ahora mismo, dar un número un poquito más alentador, pero cuando lo comparan con lo último, que fue un bajón en un pico hacia abajo, totalmente inédito. Pero eso no significa que estén mejor. No, el turismo en Cuba está en crisis por un problema de confianza. Las personas han perdido confianza en Cuba como un destino turístico y porque es un caos viajar a Cuba. Desde el punto de vista económico no se sabe qué moneda hay. Explicarle a un extranjero cómo tiene que actuar con respecto a la moneda en Cuba es totalmente caótico y además de eso inseguro. Pero además de eso, en los hoteles los reportes son cada vez más frecuentes, los reportes de insatisfacción, de personas que han salido molestos e incluso en muchos casos dañados en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, porque no hay las condiciones, no están las condiciones, no existen, no pueden garantizar las condiciones, incluso cuando la hotelera quiera hacerlo, no puede, porque no están las condiciones a la mano.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
Continuamos con este recorrido semanal y el viernes en Martín Noticias AM contactamos en La Habana con el economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos ayudó a entender qué está sucediendo en medio de la crisis que mantiene a los cubanos en apagón total, provocando también pérdidas a los pequeños negocios.
Bueno, fundamentalmente hay que decir que la situación se agrava. Todos los escenarios cubanos, desde cuestiones de infraestructura sanitaria, educativa, cuestiones de abastecimiento de agua, de carencia en el suministro eléctrico, y bueno, también eso le llega al sector privado, que tiene que afrontar todo esto. Recordar que el sector privado envía también sus hijos a las mismas escuelas públicas, asiste a los mismos hospitales públicos, necesita los servicios de electricidad para poder conservar y trasladar sus provisiones, sus alimentos que van a vender o sus distintas mercancías, y también el sector privado sufre, evidentemente, la carencia de suministro de agua, sobre todo aquello relacionado a la elaboración de alimentos. Entonces, esto es una cuestión que afecta a todos los sectores de la economía, es una crisis estructural del sistema que ha colapsado, aunque el gobierno no lo quiera reconocer. Hoy todavía muchos de esos servicios no se han concretado en la mayoría de las zonas afectadas, y en las zonas donde supuestamente está trabajando estos servicios básicos o esenciales, evidentemente no les llega a todo, y si les llega, no les llega con regularidad. El abasto de agua no llega con regularidad, el suministro eléctrico no llega con regularidad. Entonces siguen los apagones, pero además no se bombea el agua, también no hay suministro de gas, y es una cuestión, por eso decimos que es estructural, y la población evidentemente está desesperanzada frente al fenómeno, busca de alguna manera huir de la situación y migrar hacia el extranjero. Esta es la realidad que vive, vamos a decir, el común de las familias.
Ángel, la afectación de las pequeñas y medianas empresas, queremos tocar este punto que está pasando específicamente con las MIPYMES, con los productos que han tenido, y vimos que tuvieron que incluso vender algunos productos, regalar algunos de los productos en medio de la afectación con la energía eléctrica, así que háblanos un poco de esto.
Bueno, muchos han intentado de alguna manera ayudar a la comunidad en donde se encuentra. Yo creo que el altruismo ha sido una característica de muchos emprendedores y otros no es que lo hagan por malos o por buenos, sino que sencillamente tienen que también satisfacer sus costos, o sea, al menos tienen que lograr satisfacer sus costos para no tener ni ganancias ni pérdidas en el negocio, y los han tenido que vender a precios ínfimos. Yo creo que el sector privado es un sector que crece, que contagia a la sociedad, que emplea, que genera riqueza a nivel comunitario y genera empleo a nivel comunitario, y que tiene un gran respaldo popular, pese a la campaña difamatoria del gobierno cubano en contra del sector privado. Y la realidad es que el gobierno cubano está intentando culpar de todos sus problemas, de demonizar a ese sector privado, cuando la realidad es que las causas de la crisis son los más de 60 años de gobierno totalmente fuera de sí desde el punto de vista económico, y un gobierno antidemocrático.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló noticias relevantes que acá les compartimos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, como su secretario de Estado, según una declaración oficial dada a conocer el miércoles. Es un gran honor para mí anunciar que el senador Marco Rubio de Florida queda nominado para ocupar el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo Trump horas después de que varios medios de prensa se hicieran eco de la noticia, citando a fuentes cercanas. El senador republicano y candidato presidencial en las elecciones del 2016 es partidario de una política exterior firme hacia los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
La exprisionera política cubana Angélica Garrido habló por todos los manifestantes encarcelados en Cuba en el Foro Parlamentario por Cuba Libre, celebrado el martes en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
Nuestra voz, que es la única arma que tenemos, exigiéndole a la dictadura que deje el poder, exigiéndole a la dictadura que se marche, porque Cuba es un estado fallido por ejercer ese derecho de manera pacífica. El 11J del 2021 fui apresada junto a mi hermana María Cristina, con golpizas, con torturas, de las cuales aún tengo secuelas. Y vengo hoy a alzar la voz por ellos y también por mi pueblo, que está muriendo en silencio.
Soy una voz que hace eco de aquellos que claman por justicia y libertad en las prisiones cubanas, que son mis hermanos de causa. Su experiencia, su dolor, ha sido también mi experiencia y ha sido mi dolor.
Y miembros de la sociedad civil denunciaron el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la difícil situación que enfrentan los ancianos en Cuba, el país más envejecido de la región. En la sesión, la directora ejecutiva de Cuidos 60, Elaine Acosta, detalló cómo el agravamiento de la crisis estructural y sistémica está afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
La inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones, unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
La música y el entretenimiento también son parte de este resumen semanal en Martín Noticias. El cantautor cubano Carlos Varela anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, que llevará por nombre Nada es como antes, un disco que presentará al público el venidero mes de diciembre durante una gira que abarcará 5 conciertos en 3 ciudades en el estado de la Florida, Estados Unidos. Nada es como antes es un disco en el que cada canción ha sido cuidadosamente trabajada para compartir historias, emociones y sonidos. Este proyecto es el resultado de meses de labor, publicó hace unos días el cantautor, quien había prometido más detalles sobre el lanzamiento del disco.
Nadie me dio algo de amor, nadie abrigó su corazón.
y los Latin Grammy se entregaron en Miami el jueves en la noche durante una ceremonia en la que la Academia celebró además los 25 años de los prestigiosos premios. Este año, alrededor de una docena de artistas cubanos lograron la nominación. En el apartado de Mejor Arreglo Musical ganó Night in Tunisia de Hilario Durán y su Latin Jazz Big Band, acompañado del saxofonista cubano Paquito de Rivera. Como mejor diseño de empaque resultó premiado el disco Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, un álbum conmemorativo que presenta algunas de las canciones más icónicas de la llamada guarachera de Cuba, como Químbara, Bemba Colorá, El Yerberito Moderno, La Dicha Mía y Tu Voz, en celebración del centenario del artista. Traigo hierbas. Aquí este resumen de la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con la producción de Julio Lastra, Jaime Almiral en la edición y quien les habla, Exil Larjona. Les damos las gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana.
Frank Sinatra se fijó en Barry Manilow y dijo: él es el siguiente. Y lo dijo porque sabía que no se equivocaría. Y entonces, Barry Manilow probó que en el mercado de la música sería un referente. Su apellido real es Pincus. Nació en Nueva York el 17 de junio de 1943, pero se puso como nombre artístico el apellido Manilow y así es conocido en el mundo. Es cantante, arreglista y productor, y hacer la lista de sus grandes éxitos es tarea extensa. Pero vale la pena mencionar algunas como Could It Be Magic, Mandy, I Write the Songs, Can't Smile Without You y, por supuesto, Copacabana. En 1990, la revista Rolling Stone, docta en música y la cultura popular, le proclamó representante de la generación de su época. Razón tenían quienes le descubrieron talento, pues ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Y como unirse a los buenos trae cosas positivas y hermosas, en 1973 se fue de gira como pianista con la gran cantante Bette Midler. Y ella se dio cuenta de que el joven era mucho más grande para solo acariciar las blanquinegras y le empezó a presentar gente de interés y a impulsar a su amigo. La pasión de Barry Manilow por el caído en desgracia la confirma con sus donaciones de dinero, pues ha entregado miles de dólares para ciudades y escuelas devastadas por tornados y huracanes. Barry Manilow puede descansar a lo grande, sabiendo que el aporte a la industria del espectáculo es enorme. Pero no lo hace por una razón muy obvia, porque sabe que Copacabana no será nunca la misma sin su presencia.